Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar el Osasuna 0 Athletic de Bilbao 2. Lo han escuchado. Iñaki Williams en el minuto 11 y Guruceta en el 20. Han dado la primera victoria al Athletic de Bilbao. Es la primera derrota, por supuesto, de Osasuna en la temporada. Ha tenido el partido caliente con la expulsión de Chimi Ávila por roja directa por una entrada a Berenguer. En el minuto 94 estaba el Athletic de Bilbao ya con 10 por expulsión de Sánchez en el minuto 58. Esta tarde el Real Madrid, ahora estamos en Pamplona para contar cosas del partido. Digo que esta tarde el Real Madrid le ha ganado al Almería 3-1 con Bellingham de nuevo como jugador estrella. Ha hecho 2 y es pichichi de la liga. Tiene 3, le llama, Manolo lo llama ya, Lord Bellingham. Así lo ha bautizado y parece que es de momento el jugador de la temporada. Se llevó un susto el Real Madrid a los 2 minutos con un gol de Arribas, el exmadridista, pero luego marcó Bellingham 2 veces. El primero un balón que le cayó en el área y el segundo un buen gol de cabeza a un gran pase de Kroos y luego un golazo con suerte de Vinicius para rematar el 3-1 en Almería. El Real Madrid, 2 partidos, 2 victorias, 6 puntos que colocan al equipo de Ancelotti en lo alto de la tabla. Y en San Sebastián, Real Sociedad 1, Barrenechea, Celta 1, ha marcado Mingueza en el minuto 94. 2 partidos de la Real en casa, 2 empates a 1. Y primer punto para Rafa Benítez. Mañana a las 7 tenemos un Girona-Getafe. A las 7:30 Barcelona-Cádiz, es el debut en Liga en Montjuïc del Barcelona. Y a las 9:30 hay un Betis-Atlético de Madrid. Por cierto, que ha confirmado hoy el entrenador del Granada, Paco López, que Samu Omorodion, este delantero centro que nos llamó la atención en el primer partido de Liga en el Metropolitano, ya no está con ellos, con el Granada, y el Atlético de Madrid tendrá que anunciar el fichaje en los próximos días. Ya saben que lo va a ceder a lo mejor al Cádiz, que como no fue camello al Cádiz, que lo tenía palabrado, a lo mejor le dan a Samu para esta temporada. Mercado de fichajes, Deportes Cope Valencia acaba de informar que el Brentford y el Valencia han cerrado, por fin, el fichaje de Sergi Canós hasta el año 2027. Y además, Salvi del Rayo Vallecano ha sido traspasado al Español. En segunda, resultados de segunda, Eibar 2, Elche 1, Español 2, Racing de Santander 0, el primero lo ha hecho Pere Milla, gran fichaje del Español. Levante 3, Burgos 2 y está en marcha en Santo Domingo, Santo Domingo de Alcorcón, la segunda parte del derbi de la zona sur de Madrid, el Alcorcón Leganés, así que situamos el partido. Dani Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Acaba de marcar el Leganés hace unos minutos el segundo, ha sido Dani Raba, que prácticamente sentencia el encuentro. 0-2, gana el Leganés en el minuto 32 de la segunda parte, ahora mismo pausa para hidratación, refresquito en Santo Domingo, Alcorcón 0, Leganés 2.
El derbi del sur de Madrid, de momento para el Leganés. Más cosas en París. En el Toulouse Paris Saint-Germain, Mbappé ha empezado en el banquillo, ha salido en el 51, ha marcado de penalti, pero le han empatado también de penalti. Así que Toulouse 1, Paris Saint-Germain 1, Luis Enrique 2 partidos, 2 empates. La noticia del día está fuera del fútbol, es el oro de Álvaro Martín en 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo de Budapest. Estaremos en Budapest y la gran cita del verano y una de las citas del año es a las 12 de la mañana con la primera estrella del fútbol femenino en juego. A las 12, España-Inglaterra, final del Mundial. Lo contamos en el Tiempo de Juego desde las 11:30 de la mañana. Suecia ha sido tercera, le ha ganado 2-0 a Australia. Y en tenis, a esta hora en Cincinnati, está jugando para meterse en la final Carlitos Alcaraz contra Hurkacz, así que situamos el partido. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a ti y a todos los siguientes de Tiempo de Juego. Eso que oís de fondo son los ánimos para Carlitos Alcaraz y para Uber Hurkacz, que de momento el polaco está ganando y bien ganado. 4-1 va ganando, break arriba entre Carlos Alcaraz en el primer set. De nuevo dubitativo el inicio del murciano, que ni mucho menos está haciendo una buena gira de pista dura en Estados Unidos antes del US Open, pero de momento ya está en estas semifinales. Eso sí, de momento palmando ante el número 20 del mundo. 4-1 para Hurkacz, 30 iguales con servicio para Alcaraz. Recordamos que la otra semifinal a continuación la jugarán Novak Djokovic y Alexander Zverev, así que mañana en la final, gran derecha ahora de Carlitos Alcaraz, mañana en la final podríamos ver un Alcaraz Djokovic.
Pierde 4-1 Carlitos Alcaraz, lo vamos a contar en este tiempo de juego. Y a esta hora, camino del Mundial de Asia, está jugando la España de Escario, lo está jugando contra República Dominicana. Es el último partido antes de empezar el Mundial, es en Granada. Vamos a situar cómo está el marcador en el Palacio de Deportes de Granada. Jorge de la Chica, hola Jorge.
Un saludo, muy buenas noches. Un minuto, un segundo para llegar al final del tercer cuarto. Por el momento, ajustada victoria del combinado nacional, 59 España, 58 República Dominicana.
Este es el último partido antes de empezar contra Costa de Marfil el próximo sábado a las 3:30 de la tarde. Y en motos en Austria, en MotoGP, Pecco Bagnaia ha ganado el sprint, la carrera del sprint. Jorge Martín ha sido tercero, mañana sale segundo Maverick, sale primero Bagnaia. Y Jorge Martín sale decimosegundo. Bueno, pues todo esto en el tiempo de juego y los snoods. Un primer paso por el Sadar, ya ha ganado el Athletic de Bilbao 2-0 a Osasuna. Lo primero es preguntar a Alberto Sanz si se han tranquilizado los ánimos al final del partido, como hemos visto a Iagoba Arrasate y a Ernesto Valverde abrazarse. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas, está hablando ahora Ernesto Valverde, se han tranquilizado los ánimos. De hecho ha dicho que esa expulsión les ha obligado a cambiar y a echarse un poco más atrás, pero está muy contento por esa victoria. Dice que es muy importante pese a que estamos en la jornada número 2.
Muy bien, está hablando Ernesto Valverde. Ahora resumimos lo que dice el técnico bilbaíno, o le escuchamos dentro de un rato. Y saludo a Rubén Martín, que está en el cielo de Pamplona. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Bueno, el Athletic Bilbao remató la faena muy pronto, ¿no?
Sí, en 20 minutos, porque se ha adelantado muy pronto con un gol de Iñaki Williams en el 11. En el 20 ha metido Guruceta el 0-2. Los dos goles han sido con asistencias de Nico Williams, que para mí ha sido el mejor del partido junto a Unai Simón. El segundo, por cierto, la asistencia es un jugador de Nico Williams. Y luego es verdad que si uno ve solo las estadísticas y ve que han expulsado a un jugador del Athletic y a otro de Osasuna, pensará que ha sido un partido durísimo, pero nada más lejos de la realidad. La expulsión de Sanceta ha sido por doble amarilla por engancharse en el centro del campo con David García. Y la del Chimisí en el 94, se le ha ido la cabeza, una plancha con los dos pies por delante a Berenguer y justamente expulsado. O sea que victoria muy justa del Athletic, no ha tenido ni una sola opción Osasuna a lo largo de todo el partido y ha sido un Athletic muy solvente, la verdad.
Como el otro día fue un partido muy flojo del Athletic Bilbao contra el Real Madrid y deben estar contentos. Bilbao, José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, muy buenas noches.
Ha sido una buena imagen la del Athletic Bilbao, ¿no?
Sí, y lo mencionaba Alberto en referencia a las palabras de Ernesto Valverde. Puede parecer exagerado, hablamos solo de la segunda jornada, pero la victoria era ya obligada y hablamos de 3 puntos con un valor añadido. Que rearman, sobre todo anímicamente, a eso que se llama el entorno y que tanto pesa en equipos, sobre todo como el Athletic. Hay que tener en cuenta que el final de la temporada pasada fue decepcionante, que el Athletic no es un equipo que pueda ilusionar a través de fichajes o grandes refuerzos y que el estreno, como decías, ante el Madrid, pues acrecentó dudas respecto a un equipo un año más veterano y, como digo, sin casi refuerzos. Parte de esas dudas, por lo menos, han sido disipadas hoy con ese buen partido al que se refería también Rubén Martín. En una primera parte yo creo que el Atlético ha sido netamente superior, pues ejerciendo esa presión alta que le caracteriza y además teniendo la eficacia en los metros finales de la que generalmente adolece. En la segunda parte también ha recuperado la sobriedad defensiva que le faltó ante el Real Madrid y sobre todo a lo largo de la pretemporada, y todo ello pues unido pues al volvamos, esperemos que sea de nuevo el despegue de hombres fundamentales como Nico Williams, esa aportación del expulsado Sancet y sobre todo Unai Simón, pues sea la primera piedra para de alguna forma, como decía, rearmar ya al equipo en esta nueva andadura. Veremos a ver en qué queda también ese problema en el tobillo izquierdo de Óscar de Marcos, que quizás sea junto a la expulsión de Sancet los únicos lunares de la noche.
Ha hecho muy buenas paradas Unai Simón en el tramo final del partido. Este es Ernesto Valverde.
Y bueno, hemos tenido que aguantar ahí como hemos podido.
Sales de inicio con Guruceta, con su buen juego de espaldas y con los hermanos Williams picando la espalda. ¿Esa era la idea, hacerles daño por fuera?
Bueno, desde luego es una posibilidad que teníamos, ya el año pasado lo utilizamos muchas veces. Guruceta es un jugador que se mueve bien por ahí, que luego descarga bien y que tiene llegada al área, que tiene remate. Tenemos que tener muy en cuenta su estrategia en la defensa de los centros laterales porque ellos son muy buenos ahí. y bueno, sobre todo el hecho de tener jugadores rápidos que como Iñaki, como Nico, que luego picando pues son muy incisivos, ya hemos visto los dos goles.
¿Qué es lo que más destacarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo, tanto con 11 como con 10, esa media hora prácticamente?
Pues mira, lo mejor, que hemos competido muy bien, que el primer tiempo hemos llevado el peso del partido, es pues la sensación que tengo yo. Y bueno, y luego después hemos sabido sufrir. Hay muchas veces que cuando te quedas con uno menos o cuando ves que el rival se te va echando encima, pues hay veces que sufres, pero que te pines un poquito abajo. Nosotros nos hemos mantenido, hemos tenido una defensa que nos ha sacado muchos centros, el portero ha estado muy bien y bueno, en líneas generales, sobre todo para nosotros, era muy importante el partido de
hoy. Tiene mejor cara Ernesto Valverde. Peña, Rubén, un abrazo a los dos, gracias.
Otro para ti, Corro.
Hasta luego, hasta Peña. Luego, volveremos con Alberto San para ver qué dice la gente de Osasuna. Lo siguiente aquí es el Real Madrid.
Arriba, remate, gol, 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 Sergio Arriba. Y gol, 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 gol de la Almería. Pelota al segundo palo. Y Sergio Arriba la pegó de cabeza. Jala la frontal, llega Valverde, remata. Bellingham chuta, gol, 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 gol. Y gol, 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 gol de Bellingham. Bellingham en boca de gol con la derecha de Vitor. Gol, 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 se cagaba, gol de Bellingham. Y gol, 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 del Madrid. No le falta mucho para marcar. La puso Kroos y Bellingham con la coronilla de espaldas al marco. Otra vez Bellingham, Bellingham, Vinicius. Golazo de Vinicius.
Se ha estrenado.
Gol, gol, gol,
se ha estrenado.
Gol, 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 gol.
¡Hala!
¡Qué chicharro de Vinicius! Bellingham frontal del área. Vinicius hace una vaselina.
Eso.
Hace un globito. Real Madrid 3, Almería 1.
El susto que le dio primero arriba a los madridistas, yo creo que rehizo muy bien el Real Madrid y otra vez Bellingham, la estrella del conjunto blanco. ¿Está en Almería todavía Miguel Ángel Díaz? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Todo tranquilo después del partido, sin novedades en el Real Madrid?
Sí, sin novedades, que sepamos no ha habido ningún lesionado, simplemente comentar que Álvaro Odriozola, que ayer había entrado en la convocatoria, no ha viajado por un proceso vírico y por lo demás, bueno, pues se ha solventado el partido con victoria, con ese susto inicial y con un Bellingham que de momento, con 3 goles en 2 jornadas, es el máximo goleador del Real Madrid en la Liga.
Y de toda la Liga, porque es el jugador que ha hecho 3 goles por el momento, ha caído de pie. Dice Lama que es Lord Bellingham, Lama que está volviendo a su centro de operaciones. Hola Lama, ¿qué tal?
Sí señor, Lord Bellingham, hay que quitarse el sombrero, y debe ser sombrero de copa, ¿no? Porque este tío es un espectáculo, le está dando al Madrid todo lo que le hemos pedido que necesitaba, y hoy ha hecho un partido muy serio, porque no solamente es que meta 2 goles, es que juega muy bien al fútbol y luego, sobre todo, que trabaja como uno más. O sea, es un artista en calidad, pero luego es un currante cuando se pone el mono de trabajo.
Está mirando la diferencia entre ser y Lord, y ser
no, es... Me quedo con Lord.
Es señor, y Lord es el señor, es un poquito más, es un poquito más, ¿no?
Sí, algo más que McManaman es, Maca era ser, este puede ser Lord, sí, perfectamente.
No, lo de Miguelito y yo, Ser y Lor.
Bueno, está también Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Sois de Bellingham, ¿eh? Sois gente facilona, ¿eh?
Hombre,
no, escúchame.
Es un jugador que ha caído de pie en el Madrid, ¿eh?
Ha caído de pie, pensábamos que era muy bueno, pero esta erupción es extraordinaria. O sea, es que realmente ahora mismo es el Madrid. O sea, tú ves que Vinicius sabemos de qué va, etcétera. Muchos otros, Carvajal, yo que ha hecho un partido estupendo y Tchouaméni estaba volviendo a ser el que era, pero ese tío tiene cosas de jugador de época, ¿no? De jugador de culto o oculto.
Es el 5 y el 9. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
No hay que fichar un 9, ¿no?
Sí.
Sí, hay que fichar un 9 igualmente, pero es el 9 inesperado, Bellingham. No esperábamos esta pegada, no la ha tenido nunca en su carrera, este inicio goleador, y sin duda que es el gran protagonista del arranque de la Liga. un jugador que está jugando con 20 años como si tuviese 10 más, sin que le pese el escudo y dando muchísimo al Real Madrid.
Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Seguramente es el que más veces ha visto a Bellingham. Nosotros lo hemos visto en la Champions y en momentos importantes de la selección inglesa. No sé si te ha sorprendido este inicio de Bellingham en el Real Madrid.
No, de hecho es que el otro día, después del partido de Bilbao, decíamos que el partido parecía diseñado para él y hoy... ha sido un partido en Almería de 45 remates, 45 son muchos, 25 del Madrid y 20 del Almería. Es un escenario de partido de ida y vuelta que a él le va perfecto. O sea, ese es el tipo de partido que Bellingham, que pisa a veces más área que los teóricos atacantes, Rodrigo y Vinicius, pero que luego le ves apareciendo quizá hoy menos que en el partido de Bilbao, iniciando la jugada, pidiéndosela a los centrales, está en todo el campo y este tipo de partidos de ida y vuelta, de área a área, a Bellingham le viene perfecto. Dos goles y una asistencia y otra vez el hombre del
partido. Quiero poner un fragmento del inglés. El Real Madrid sigue sin hacer declaraciones a las televisiones que tienen los derechos de los partidos y hace las entrevistas a Real Madrid Televisión y dos partidos, dos veces que ha entrevistado a Jude Bellingham. Este que van a escuchar es una conversación con los compañeros de Real Madrid Televisión. Hay un tramo que no sé si está incluido en la declaración en la que habla de lo que él cree que tiene que hacer todavía para mejorar en el Madrid, o sea que ha venido muy concienciado, muy concentrado en que es bueno entrar bien desde el primer momento, pero este es Bellingham, contentísimo en el Real Madrid.
La remontada, la lucha. Muchos equipos les cuesta, si encajan pronto, nosotros no. Seguimos jugando bien, no hubo caras de pánico y fue al final un partido cómodo. Segundo partido marcando, llevan tres goles. ¿Estarás contento? Sí, estoy muy contento, pero lo más importante es jugar bien, aportar. Sé que llegaré y que mis compañeros me buscarán, pero no se trata de goles. Encantado marcar y ayudar al equipo a ganar, pero tengo que trabajar duro.
Ha venido concienciadísimo de que no se puede dormir en los laureles. ¿Qué dice Pedro?
Marcó tres goles en sus dos últimos partidos en el Dortmund, tres goles en los dos primeros del Madrid. A ver si iba a ser un goleador.
Bueno, para eso
no lo sabíamos.
El Real Madrid, Miguel, creo que tiene el convencimiento de que va a aportar no los goles de Benzema, pero sí muchos goles en el Real Madrid.
Bueno, hoy le hemos vuelto a preguntar a Ancelotti por el sistema. De momento parece firme su apuesta. Él reconoce que el equipo ha perdido presencia en las bandas, porque ahora mismo, como venimos comentando, pues los laterales prácticamente tienen una autopista por delante, los interiores están metidos por dentro y arriba solo hay dos puntas, no tres, pero que luego gana el equipo mucha movilidad, con Rodrigo y Vinicius con mucha libertad de movimientos, ¿no? Así que parece que de momento Ancelotti está satisfecho de este nuevo dibujo.
Estoy mirando los goles que ha hecho en total en el Borussia Dortmund, porque en el Birmingham City hizo 4 nada más, y solo hay una temporada que hizo 14, la última antes de venirse.
Claro, si es que tiene 20 años.
Sí, pero que te quiero decir que ha jugado 3 temporadas en el Borussia Dortmund y ha hecho 4, 6 y 14 goles.
Es la tercera vez en su carrera que firma un doblete. Hizo 2 con el Dortmund y es la tercera vez en su carrera que firma un doblete. No, para el Real Madrid... venía a cubrir los goles de Asensio. O sea, no hablamos de números de un delantero como Benzema y como los que deben llegar Rodrigo y Vinicius, sino que venía a cubrir lo que dejaba Asensio.
Vamos, si
dejaba
Asensio. Claro, si Bellingham pasa de 15, si se acerca a 20, vamos, es que es un escándalo.
Hombre, para un centrocampista...
Claro, es que el chaval no viene a ser Benzema ni Cristiano Ronaldo. Él es un trescuartista, un centrocampista con muchísima llegada... Y yo creo que el chaval, vamos, los dos partidos ha sido de largo el mejor del Madrid, pero no porque haya marcado los goles, sino porque además es que, repito, jugar como una estrella es muy difícil, pero que encima una estrella curre es todavía más difícil. Y este chaval hace las dos cosas. Juega como una estrella y encima curra como, vamos, pero como el primero.
Pero en la foto de ataque del Madrid siempre está en el área. Siempre está en el área.
Es que pisa más área... a veces que los otros dos.
Sí, pisa siempre área.
No vamos a pedirle los goles de Benzema, pero si no está Benzema, y como sabemos que Rodrigo Vinicius no son jugadores que vayan a meter 40 goles cada uno, con lo cual Bellingham tiene que aportar muchos goles para compensar un poco el déficit goleador del equipo.
De momento en Liga van 3-1-1. O sea,
por eso digo. Hombre, al final, igual mete más goles Bellingham que los otros dos.
Lo que está haciendo muy bien Bellingham, está desarrollando... El principal vencedor de eso también es Ancelotti, que estaba mosqueado porque el Madrid no le dio un 9 de la dimensión que esperaba, pero se ha inventado un sistema nuevo para encajar la figura de Bellingham. Yo creo, si no me contradice la ratita, que tan adelante no ha jugado nunca, o sea, jugando en ese extremo del rombo, en ese pico tan cerca del 9, no ha jugado nunca, y ha sabido desarrollar una intuición muy buena a los desmarques de Rodrigo, a encontrar los espacios, a aparecer donde hace daño, y está desarrollando una pegada que hasta ahora no se le veía, ¿no?
De todas formas, ¿sabéis lo que pasa? Jugar en el Madrid es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, o sea, no, esto está con los dedos de las manos los que pueden jugar en el Madrid, pero también tienen ahora, cuando eres bueno, jugar en el Madrid es muy fácil, ¿eh?
Sí. No, es que se te caen los goles, eres muy bueno en el Madrid, se te caen los goles.
No sé si me entendéis lo que os quiero decir, claro. Pero es que es así. O sea, un futbolista que hoy le pone el balón que le pone Kroos, que un futbolista que de repente se ve rodeado de talento, si encima es bueno, vamos, es que claro, sale.
Manolo, le pasó a Cristiano. Cristiano metía muchos goles en el United, pero cuando llegó al Madrid marcó el doble de goles.
Claro.
O sea, si eres bueno y aprovechas el Madrid...
Claro.
Sí, el chico puede jugar lo que le dé la gana, pero hay que poner en valor a Ancelotti, ¿eh? Se me ha adelantado Roberto... Este no ve a Colonia, ni hace cosas raras, ni vive encabronado con el mundo, ni dice cosas extrañas, pero este buen señor, conforme los jugadores que tiene, que esto es la idea, el ABC del fútbol, conforme con lo que tiene, el hombre va inventando sus cosas. Hombre, se puede decir, Vinicius tiene menos protagonismo, está más alejado del extremo, bueno, que si hubiera un goleador, un 9 clásico, seguramente, y jugaras con 3, ¿no? Porque si juega con 4 estaríamos en lo mismo. Pero que este...
¿Qué hace dos años?
Hay que reconocerle, querido Miguelito, que este es un entrenador de verdad, ¿eh?
Vinicius va a rematar más.
Hace dos años, por ejemplo, se inventó a Valverde de extremo. El año pasado se inventó a Camavinga, que tenía que jugar sí o sí de lateral izquierdo. Y este año se ha inventado un rombo.
Sí, pero esos jugadores que tú dices son dentro de un sistema 4-3-3, que es el que él creía que era el mejor para el Madrid. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, el que tenía en el Milán, de 4-3-2-1, que llamaban el árbol de Navidad.
Sí, el árbol de Navidad, sí.
Y ahora, el Chelsea jugaba parecido.
Y ahora se ha puesto 4-3-1-2.
Sí, él se adapta.
Él le da vueltas al asunto a ver cómo encaja.
Ha usado muchos esquemas. Ha tenido una carrera muy larga, Ancelotti, ha usado muchos esquemas. Sobre Vinicius hay que tener en cuenta que en esta posición va a rematar más, ¿eh? Va a tener menos desborde, menos capacidad de desequilibrar desde la banda, como hacía antes, pero ahora va a tener más capacidad de remate, ¿eh?
Yo estoy con Evangelio, pero claro... Lo único que pasa es que Vinicius en la banda izquierda era un 10. Ahora, en la posición que le ponen, a lo mejor es un 8. Es verdad que va a rematar más. Y puede que en esta posición marque más goles que en la de extremo. Pero en la banda izquierda era el mejor del mundo, ¿eh?
Sí.
Eso ahí tampoco está. Claro. No lo debe olvidar.
Eso estaba testado.
También le hemos visto dos partidos en esta, ¿eh?
No, sí, es cierto, pero sabemos que en el otro lado era un número uno. Oye, dejame un momento que me di una vuelta por Cincinnati. Ha caído el primer set ¿para quién, Ángel?
Para Hubert Hurkacz, el polaco, que ha jugado a las mil maravillas y sin duda se lo ha merecido. Le ha roto dos veces el servicio a Carlitos Alcaraz, así que nos tocó sufrir contra él en Toronto hace unos 10 días y acabó ganando Alcaraz. Esperemos que hoy también lo acabe sacando, pero está Hurkacz muy dominador, 6-2 y 1-0. Ahora juego en blanco para el polaco. En los últimos 6 partidos de Alcaraz, 6 ha perdido por lo menos un set.
Estamos hablando aquí en el tiempo de juego de la victoria del Real Madrid, hoy 3-1 en Almería.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
41.963, 41963, serie 27, 027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Repostería. Y justo un 21 de mayo me enteré de que mi mejor amiga estaba embarazada. No lo olvidaré nunca. Ese día ganamos la Liga.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Ven a nuestras tiendas y consigue el balón de la Liga EA Sports contratando todo el fútbol.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego, hablando esta noche de la victoria del Real Madrid con Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Fernando Evangelio, Tomás Juárez y Roberto Morales, que podía estar Rubén Martín también, pero que el tío tenía que marcharse. Van a escuchar a Carlo Ancelotti. Ha terminado el partido en Santo Domingo, el último partido de segunda división de este sábado. ¿Cómo ha terminado, Dani?
Después de 12 minutos de alargue en esta segunda parte, ha ganado el Leganés 0-2 con goles de Dani Rabayunda Barreras, la primera victoria del Leganés en este curso. El Alcorcón, 2 derrotas en 2 jornadas, como digo, al final, Alcorcón 0, Leganés 2.
A la seguir de vacaciones, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Dani. Bueno, pues vamos a escuchar a Ancelotti. Ha habido 3 preguntas en la sala de prensa que nos ha llamado la atención. Una, por supuesto, Bellingham, la otra es Vinicius y la otra es lo que le molesta que las cámaras puedan entrar en el vestuario.
Creo a la madurez del jugador que tiene, a la personalidad que tiene. También creo que lo ha ayudado el hecho que ha estado en Alemania para 3 años, creo. Esto, y por esto son, creo, los motivos, porque se está adaptando muy bien a la liga, está adaptando muy bien nuestro estilo, está muy bien.
Me gustaría comentar una escena de la primera parte en la que han tenido una acalorada conversación con Vinicius. No me ha quedado claro si era más porque el equipo no conseguía descifrar el entramado defensivo del rival o porque las pérdidas del brasileño estaban costando contras a la Almería.
No, me he quedado de una pérdida innecesaria, nada más. Él me ha contestado, yo le he dicho no tenía que perder el balón, nada especial. Yo entiendo perfectamente que no quiero quitar la calidad del estro, el genio que él tiene, entonces a veces arriesga un poco, pero Ahí me enfado un poco, pero cuántas veces me ilusiona con sus jugadas. Creo que el balance me ilusiona mucho más que las pocas veces que me enfado.
Yo quería preguntarle si estaría dispuesto a reducirse su sueldo con tal de que estas cámaras no pudiesen entrar en los vestuarios. Gracias.
La cámara no entra porque tenemos el derecho que no entre. Y después se está obligada a entrar, me redujo mi sueldo, sí, para que no entren.
No quiere, ¿eh? No quiere. Hay gente que no quiere. Esta semana lo ha expresado Unai Simón y Aguirre, que les molesta estos detalles nuevos de la Liga, y ha dicho que no, ¿eh? Que no entra. Desde luego, el Real Madrid, que mantiene otro contencioso con la Liga, aparte de este, pues no va a permitir que ni siquiera que hagan entrevistas, de momento. Oye, más nombres propios. Bueno, ha dejado ahí una reflexión sobre Vinicius, del que estabais hablando antes, sobre cómo le va a ir a Vinicius. Desde luego, sí que es evidente que en este momento de la temporada, Lama, la estrella de Bellingham, se ha puesto encima de la Vinicius, ¿eh?
Bueno, es verdad, pero también seríamos injustos. O sea, el año pasado Vinicius fue quien tiró del carro del Madrid. Las temporadas no se pueden simplemente acotar a un par de
jugadas. A dos partidos, sí.
Claro, es verdad que Bellingham es un pedazo de futbolista, y escúchame, cuantos mejores futbolistas tenga el Madrid, mejor. O sea, no hace falta tener uno solo. Si tienes siete buenos, pues todavía mejor. Yo sigo pensando, te lo dije, acuérdate, en la primera jornada, que este sistema favorece mucho a Bellingham, pero perjudica mucho a Vinicius, pero es verdad, como también ha dicho Evangelio, que va a llegar más, que le vamos a ver más cerca de la portería, que va a chutar más. Pero yo sigo pensando que el mejor del mundo en la banda izquierda era Vinicius, y ahora pues va a ser uno más ahí dentro, bueno, porque es muy bueno. Y sobre lo que ha dicho Ancelotti, hay que decir que cuando ves el partido, una cosa es lo que ves en la tele y otra es lo que ves en el partido. Ancelotti estaba cabreado con Vinicius porque, para que la gente lo entienda, en el argot de la calle, Vinicius chupaba demasiado por dentro. O sea, Vinicius cuando se va en banda, vamos, hace slalom, pero son slalom verticales, que llega a esa línea de fondo. En cambio, cuando Vinicius juega por dentro, hace mucho el slalom, pero horizontal. Eso le ha supuesto un par de pérdidas de balón y se ha cabreado. Lo que pasa es que Ancelotti, que es un fenómeno y listo como él solo, le ha quitado hierro pronto y hace bien, porque tú no puedes castigar a un pedazo de jugador como Vinicius porque pierda dos balones en el campo del equipo rival, que no los ha perdido en tu área.
Oye, no tengo mucho tiempo, así que os digo nombres propios rápidos. Lunin, que era duda si iba a jugar Kepa o Lunin, ¿qué tal?
Bien, correcto. Bien,
ha hecho
bien.
Dos buenas paradas a lanzamientos bien lejanos. Para mí, en el remate de Arribas, que es difícil, no es una pelota parable 100%, pero le ha faltado un pelín de reflejos, creo, ¿eh? Creo.
Ah, pero es que la ha rematado un metro.
Muy cerca, sí, muy cerca. Sí, sí.
Hay otra que se le puede achacar más. Hay otra, Manolo, que posiciona mal el cuerpo y deja un balón muerto. La tira córner en esa, y otra que deja un balón muerto. Pero ha estado bien. Yo creo que ha sido de los partidos más serios de Lunin.
Oye, que es tremendo, ¿eh? Le han tirado al Madrid 20 veces, ¿eh?
20 remates.
Sí, sí. Es que ese es el problema. El problema del Madrid...
Eso no es culpa de Lunin, ¿eh?
No, claro. El problema del Madrid en el partido es que la Almería la ha tirado mucho, y si te emboca una de esas y si se te pone 2-1, tienes un problema muy complicado. Ahora, yo es que creo que a Lunin no se le puede medir pensando en Courtois.
Claro, el problema es pensar
ni a Kepa, ni a Kepa.
Ni a Kepa, efectivamente. Esta Courtois la paraba, porque es que vas a pensar eso en la mayor parte de la parada.
Pero me refiero
que... Pero lo ha hecho bien Ancelotti, ¿eh? Lo ha hecho bien.
Hombre, claro.
Porque al final hoy le matas, ¿no? Después de ganar en San Mamés, dejar la portería a cero, aunque no tuvo mucho trabajo. Sí metió puños en un par de acciones con sobriedad.
Pero entonces, por tu teoría, en Vigo tiene que ser titular, sí, ¿no?
Eso te iba a decir
no,
Miguel.
Yo creo que no. Yo creo que en Vigo...
La fecha de defunción...
No, pero, todos sabemos que el titular en Liga y en Champions... Claro, pero lo que te quiero decir, me parece bien que haya jugado Lunin, pero que el titular en Liga y en Champions va a ser Kepa.
A lo mejor le da un mes.
Juega Kepa.
A lo mejor le da estos cuatro partidos.
No, yo creo que no. Yo creo que Kepa ya en Balaidos.
El Madrid en un año ha perdido todo el pasillo de seguridad. Courtois, Militao, Casemiro, Benzema.
Sí.
Entonces, eso tiene que irlo recomponiendo de manera... Hay quienes pensamos que no podíamos sacar a Vinga de 5 y a Tchouaméni al lado, hay quien no, pues todo eso se va cociendo. El portero es un personaje fundamental. Entonces, va a poner el que él cree que tiene que ponerle. Ahora, este muchacho en estos dos partidos ha estado correcto. Hubiera parado Courtois, hubiera parado mi tía, yo qué sé lo que hubiera pasado. Y después hay otra cosa que no quiero dejar de decirlo. Este Bellingham es el jugador que se está enganchando a la Liga. Hemos perdido a Monchi, vamos a perder incluso a Alemán. Entonces necesitamos aquí alguien que nos revolucione un poquito eso. Y es este muchacho.
Este sí, que es una figura del campeonato.
Perdóname un segundo, que ha terminado Granada el último partido de España antes del Mundial de Asia. ¿Cómo hemos quedado, Jorge?
Con victoria para el combinado nacional, 86-77 frente a la República Dominicana. Y además esto quiere decir que el equipo español se proclama campeón del triangular Ciudad de Granada.
Mira, un título que nunca viene mal. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Hasta ahora.
El próximo sábado a las 3:30, primer partido del Mundial contra Costa de Marfil. Más nombres propios. Tchouaméni, como 5 del Real Madrid, 2 partidos. ¿Qué tal?
Inmenso. Para mí, inmenso. Para mí es el único futbolista en el Madrid que puede jugar solo como 5. Otra cosa es que juegues como doble pivote. Pero doble pivote puede jugar Kroos, Camavinga, doble pivote puede jugar lo que tú quieras, pero como 5 puro, vamos, para mí es un futbolista inmenso, generoso, va bien de cabeza, ayuda a los centrales, tiene buena salida de balón, incluso cuando llega a 3/4 de cancha, le pega bien a la pelota. Para mí es, bueno, yo creo que va a ser el segundo gran fichaje del Madrid esta temporada.
Yo creo que se está ganando la continuidad como titular, pero si al Real Madrid le llegan 20 veces, como ha dicho Fernando, y le rematan 20 ocasiones, no es solo culpa de la defensa. Para mí hay una falta de actitud defensiva del colectivo y principalmente del centro del campo. Podemos no apuntar a Tchouaméni, pero sí a la entrada de Kroos, que pierde fortaleza física el Real Madrid, puede ser menos vigoroso, pero es verdad que el alemán te da tanto con balón, te aporta tanto criterio, hoy le han anulado un gol y luego ha sido pieza clave la remontada con su pase, que te da mucho de lo que puedes perder con Camavinga, que se asemeja mucho más a Tchouaméni. Esa fortaleza física de San Mamés hoy no la hemos visto en Almería.
Hay que ver la evolución también de Tchouaméni durante la temporada, porque es verdad que la temporada pasada empezó bastante
hasta
bien.
Hasta el Mundial muy bien.
Y después se fue apagando y es también todavía muy joven, y el peso de la camiseta de Casemiro también es muy grande. La función que hacía Casemiro en el Madrid para sostener a un equipo muy ofensivo era muy difícil. Y a Tchouaméni también hay que darle un poquito más de tiempo.
Pero yo creo que está
de hecho, perdió la titularidad después del Mundial. Sí. Ancelotti, su titular era Kroos.
Sí, sí, yo creo
que sigo pensando que mi 5 sea Camavinga. Pero
para mí también tiene más características de 5 Tchouaméni que Camavinga, para mí.
Para ti Tchouaméni que Camavinga. Para Guas, Camavinga que Tchouaméni. Valverde, que el año pasado terminó muy mal.
Valverde, cuando hay espacios para correr, vamos, no le gana ni Usain Bolt en su mejor época. Cuando los espacios se reducen, pues sufre, pero eso no es culpa de Valverde, eso es culpa de él, eso tiene es simplemente adaptarse a los partidos. Él con espacio es una bestia, él en los últimos 20 minutos, bueno, le hemos visto unas cabalgadas salvajes y él es un auténtico bicho. Cuando evidentemente tienes que tirar más de calidad individual, de moverte en un palmo, de jugar en una baldosa, pues no es tan bueno como cuando le dices toma la pelota y corre, hijo.
Pero titularazo.
Hombre, claro.
Indiscutible, mejorando. Yo creo en la recta final de la pasada temporada también le afectó mucho temas personales. Creo que físicamente y la cabeza no estaba bien como para desarrollar todo su potencial. Físicamente muy bien. Lo que le falta, que tiene que explotar, y este Real Madrid lo necesita mucho más que el del año pasado, es la pegada. No lo ha intentado desde fuera del área y es clave que en cuanto tenga oportunidad busque el buen disparo que tiene.
Pero está recuperando confianza y eso es muy bueno para él y para el equipo.
Hoy ha hecho 5 cambios Ancelotti, ha sacado a Camavinga, a Modric, que no ha sido titular de nuevo, ha salido también Joselu, ha salido Lucas y ha salido Brahim.
Muy bien ha salido.
Que ha hecho un jugadón. Sí. Que yo creo que Ancelotti tiene que incorporar jugadores si quiere hacer algo importante. Y este es un jugador que no digo que tenga que ser titular ni que juegue todos los minutos, pero que tiene que incorporar jugadores porque le faltan jugadores de ataque.
Y en todo lo bueno que ha hecho Ancelotti hoy, que ha hecho muchas cosas buenas, yo creo que se está sumando a la queja de Guardiola del calendario, para mí más justificada el año pasado, que el Madrid estaba en muchas competiciones, que este año...
Por cierto, Guardiola hoy ningún cambio en el City Newcastle, ni un cambio.
Que lo hizo varias veces la temporada pasada ya.
Pero después de la queja que ha hecho no tiene sentido que haga eso. Lo que quería decir es que hoy me parece innecesario, ganando el partido, con una molestia muscular que le impidió entrenar ayer, sacar a Camavinga al campo... Y luego, un futbolista que necesita ese rodaje de minutos en el terreno de juego, además de Brahim, que ha estado muy bien los minutos que ha tenido, para mí en este sistema es Joselu. O sea, Joselu necesita más tiempo para demostrar lo que puede aportar como nueva al Real Madrid. El Real Madrid va a necesitar una figura seguro durante la temporada del perfil de Joselu, no hay otro 9, tiene que ser él. Entonces, cuanto más minutos pueda coger en partidos como hoy, yo creo que es mucho mejor, y para mí lo saca demasiado tarde al terreno de juego.
A mí me parece que hay una cosa en el Madrid, que hay una fecha decisiva, que es el 1 de septiembre ese, ¿no?, que es cuando se acaba el mercado. Si esto acaba así o no acaba así.
Déjame que vaya a París, que hoy ha jugado Mbappé por fin con el Paris Saint-Germain. ¡Dani Gil! ¡Hola, Dani!
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha sido en el Toulouse 1, Paris Saint-Germain 1. ¿Cuántos minutos ha jugado Mbappé?
Pues ha salido en el minuto 50 del segundo tiempo, ha jugado los últimos 40 minutos y en cuestión de 10 minutos ha tenido suficiente para ya ser protagonista, porque ha forzado un penalti y lo ha transformado. A Luis Enrique la verdad es que las cosas de momento no le están yendo demasiado bien en París en este inicio de temporada, porque ha sido el segundo empate consecutivo en Liga. Y lo que queda más claro que nunca es que hay Mbappé dependencia, porque como dices, volvía a la convocatoria, tanto él como Dembélé han sido suplentes, pero ya te digo, han salido los dos futbolistas en el minuto 50 y en cuestión eso, de 10 minutos, Mbappé ha marcado el 0-1, lo ha celebrado con mucha rabia, se notaba que tenía ganas de volver a competir, de volver a jugar, pero la noche ha acabado mal para el Paris Saint-Germain, porque Rafa ha cometido un penalti bastante absurdo en el tramo final que le ha permitido al Toulouse llevarse un punto contra el Paris Saint-Germain, que por supuesto a Luis Enrique no le deja nada, nada contento.
Me dicen que los 1000 que han ido a ver al Paris Saint-Germain a Toulouse, a muerte con Mbappé.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, una de las directrices por parte de la dirigencia desde Al-Khelaifi ha sido que los ultras no se metieran con Kylian Mbappé. De hecho, la semana pasada en el Parque de los Príncipes, en la primera jornada de Liga, no hubo cánticos, no hubo insultos, no hubo ningún tipo de amenazas contra Kylian Mbappé, porque ya se sabía que estaban en conversaciones para hablar sobre su futuro y que en principio Mbappé todo apuntaba que iba a quedarse esta temporada, con lo cual no se mojaron entonces y hoy estaban con Kylian Mbappé, que han celebrado juntos el 0-1 en uno de los goles de detrás de la portería del Toulouse.
Vaya club que es el Paris Saint-Germain.
De las noticias que se publican hoy...
El presidente domina los ultras.
Sí, sí, de las noticias que se publican hoy, Dani, sobre Mbappé, la que he leído hoy es que venían, me ha extrañado muchísimo, que venían de Qatar a hablar con Mbappé.
Sí, que Qatar ha enviado a varios emisarios esta semana para reunirse
de locos,
con...
Sí,
suena a broma, porque ya son tantas las reuniones y,
claro,
y tantas las pocas noticias que han ido pasando a lo largo de estos días en el fondo, ¿no? Pero sí, en principio otra reunión, otra supuesta reunión entre el Paris Saint-Germain y el entorno de Mbappé para intentar acercar posturas con el jugador para que renueve, pero la situación es que no ha cambiado respecto a la de hace unos días. Mbappé de momento quiere jugar, quiere sentirse protagonista sobre el terreno de juego, pero él no quiere hablar sobre su futuro todavía.
Yo es que me los imagino, me imagino un montón de árabes con maletines negros entrando por la puerta del estadio del Paris Saint-Germain para hablar con Mbappé.
Yo recuerdo a los chavales que empiezan a dar la facultad, sí, les invitaría a que hicieran un libro de la cantidad de gilipolleces que se han publicado.
¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho?
Sí, todo. Se han publicado, que se han dicho, lo han escrito.
Sí, sí, porque hay para un libro. Se ha publicado,
queda un año de reuniones, ¿eh?
Queda un año todavía. Se ha publicado ignorar, también que se ha trasladado la bronca que hubo entre Al-Khelaifi y Mbappé, creo que es el 8 de agosto, ¿no? El 8 de agosto se vieron las caras. Se ha cortado la mano.
Hace ya unos días una supuesta amenaza de Al-Khelaifi a Mbappé, que le dijo que le iba a dejar sentado en la grada durante toda la temporada, y una supuesta también réplica por parte del futbolista francés, diciéndole que no le tenía ningún tipo de miedo a ese tipo de amenazas por parte del presidente, sí, del Paris Saint-Germain.
Le dijo algo así como, no vas a jugar nunca, y el otro le dijo, pero tú vas a ser el presidente que diga que no va a jugar Mbappé en el Paris Saint-Germain. Bueno, una cosa auténticamente loco. Despedid si queréis a Manolo ya, que vaya tranquilamente al centro de operaciones, porque vamos a despedir la tertulia del Real Madrid. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Tomás.
Pero Corro, eso, sí, de este chico, que da para mucho, porque es una cosa muy dulce, y más en verano y en otoño, sí, es una cosa tremenda.
Sí, sí.
Pero yo, es que lo que dije hace no sé cuánto tiempo, sigo diciéndolo. Jugador con contrato. Hay acuerdo, no hay más que discutir. Si no hay acuerdo, si todo lo demás es un chau-chau.
Sí, por cierto, otra de las cosas que se ha publicado hoy, que el precio es 250 millones.
Perfecto. 250. Oye, como si son 50.000. Mire, señores del Real Madrid, tiene usted 250 millones, aquí ha cambiado la página.
Sí.
Pero en el momento que hay un tío con un contrato de un año, el señor este no lo resuelve, ni el club tampoco, oiga, pues los demás fumando en pipa.
Lama, ¿qué decías, Lama?
No, que digo que invito a los chavales del máster de la COPE, sí, que hagan un libro de las gilipolleces que se han publicado, escrito, hemos dicho, han dicho, porque de verdad, esto ya de Mbappé ha metido dos goles, Bellingham, Mbappé, joder, yo te digo la verdad, a mí Mbappé Yo, vamos, yo quiere mucho al Madrid, pero déjale en el PSG otro año, porque el año que viene, en el verano, acuérdate, volvemos a tener la misma de Mbappé, vamos.
Sí, total. No, no hablaremos mucho del tema. No, no.
¿Y en Navidad?
Bueno, Miguelito, Lama, un abrazo a los dos, gracias, Adiós,
hasta luego.
Tomás, un abrazo, Guas.
Adiós, chao, un abrazo.
Adiós, Roberto Morales, chao.
Un abrazo, Corro.
Gracias, Fernando. Hasta mañana, hasta luego. Vamos con más cosas. Cerramos Pamplona con Alberto San para ver qué ha dicho Yago Barrasate, que no lo hemos escuchado. Hola, Alberto, de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Hola de nuevo. Protagonistas Unai Simón, Valverde lo ha elogiado, ha dicho que ha estado genial, también lo ha hecho Yago Barrasate, incluso Aitor, el guardameta de Osasuna, ha hablado de su homónimo en el Atleti y ha dicho que ha hecho un gran partido. El Chimi Ávila también ha sido protagonista, evidentemente. Yago Barrasate ha dicho que no es la primera vez que lo hace, pide perdón por su acción, y Aitor ha reconocido que estaba el argentino en el vestuario dolido y cabizbajo. Ha reconocido Yago Barrasate que si sale un extremo de garantías que van a ir a por él, y otro protagonista ha sido ese refresquito que los dos equipos han estado de acuerdo en no hacer. Decía Valverde antes que pensaba que iba a refrescar, pero que no ha refrescado en esta noche de Pamplona, y esto decía el bueno de Yago Barrasate.
Igual somos románticos y es que es verdad, es que parece que se tiene que parar por todo. Los árbitros en cada córner tal paran, todos son parones. A los dos nos gusta el ritmo, la actividad, hemos dicho los dos, no queremos pausa, y por eso ha sido. Pero parece que somos ahora los raros, cuando creo que el fútbol siempre ha sido así.
Estoy con Yagoba Arrasate. Hazme unas camisetas, ¿eh?
¿Cómo que estamos con Yagoba?
Añadidos no,
vamos a sacar a hombro.
Parones no. Alberto, un abrazo.
Un fuerte abrazo, por cierto, el Atleti luego. Muy feliz, y Osasuna a pensar en el jueves en la Conference League.
Ganó el Atleti Bilbao 2-0 a Osasuna en Pamplona. Y mañana vamos rápido con algunas de las informaciones de los equipos que juegan mañana, para centrarnos en el oro de Álvaro Martín y, por supuesto, la fiesta de mañana, el partido de España femenino a partir de las 12 contra Inglaterra en la final del Mundial. Empieza en Barcelona, mañana a las 7:30. El Barcelona juega contra el Cádiz y juega en Montjuïc por primera vez en la Liga esta temporada. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues noticias de ese partido, de la visita a Montjuïc y de lo que prepara Xavi para mañana.
El Barça ha entrenado hoy a puerta cerrada, precisamente en el estadio de Montjuïc, para aclimatarse a su nuevo campo, donde mañana debutan contra el Cádiz, aunque ya jugaron ahí el trofeo Gamper hace 12 días. La lista de convocados tendremos que esperar a mañana, porque Xavi ha querido aguantar para ver si podían inscribir a Marcos Alonso tras la lesión de Araujo, pero prácticamente, Corro, por lo que me dicen, está descartado, porque depende de que el fondo alemán avance el dinero de la palanca, y en principio no la pagan hasta finales de mes. Mañana, ya lo sabéis, Xavi no podrá sentarse en el banquillo tras ser sancionado con dos partidos, ni mañana ni en Villarreal. Seguirá el partido desde uno de los palcos. Tampoco puede jugar Rafinha por el mismo motivo, el castigo dos partidos, y además serán baja Araujo e Íñigo Martínez, los dos lesionados, y si no se inscriben a última hora tampoco estarán ni Marcos Alonso ni Iñaki Peña.
¿Cuánta gente se espera mañana en Montjuïc?
Pues desde el club me decían que en principio lleno no estará, pero unas 35.000 personas la esperan seguro.
Bueno.
Vamos a ver.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Un beso.
Vámonos a Cádiz para preguntarle a Rubén López por las noticias que hay en el Cádiz. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Cádiz quiere dar la sorpresa en su primera salida de la temporada. Sabe, Sergio, que el partido es complejo, pero no olvida el técnico cadista que hace dos campañas logró ganar Camp Nou. Y también la pasada temporada, con derrota, eso sí, dio muy buena imagen. Escalante es baja por sanción en el Cádiz. Además, por lesión, la de Jorge Meré y las ya sabidas de Brian Ocampo y de Sergi Guardiola. San Emeterio entre algodones entra finalmente en la convocatoria, por lo que Sergio podría repetir el mismo once titular que ganó en la jornada inaugural al Deportivo Alavés.
Gracias, Rubén. Mañana a las 9:30, gran partido, Betis Atlético de Madrid. Este es Simeone hablando de Joao Félix.
Yo siempre digo que la mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no lo entrevistan, entonces no tienen la posibilidad de preguntarle nada. Y él está dentro del plantel en el primer partido de liga, hizo una semana de entrenamiento buena y estuvo con el equipo. Y esta semana, bueno, el día de ayer también sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo.
Antonio Ruiz, noticias del Atlético para el partido de mañana. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues precisamente esas molestias de Joao Félix se le apartan de la convocatoria de mañana. La lista no está todavía, pero es previsible que lo normal es que Molina, Jiménez y Coque sean las bajas. Ha aprobado el Cholo con Oblak, con Azpilicueta, Xavi, Wiesel, Hermoso, Carrasco, es decir, Wiesel en el centro de la defensa, con De Paul, Llorente y Lemar, De Paul haciendo de coque, y con Griezmann y Memphis, ojo, en la punta del ataque. El Atlético de Madrid está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Samu, el delantero del Granada. Lo va a firmar, como tiene 19, suelen ser operaciones de 5 o 6 temporadas. Ha pagado la cláusula, o va a pagar la cláusula de 6 millones, y como no puede quedarse en la plantilla, en la primera plantilla, va a ser cedido a algún equipo.
Gracias, Antonio. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Y noticias del Betis, que nos cuenta José Manuel Oliva. Hola, Oliva, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene bajas el Betis para mañana. La última, la de Luis Enrique, que brilló en el partido inicial ante el Villarreal y que se ha caído a última hora por una lesión muscular que le va a mantener apartado de los terrenos de juego 2-3 semanas. Además, no están tampoco Fekir, William Carvalho y Claudio Bravo, que continúan lesionados. Y además, el Betis no ha conseguido todavía inscribir ni a Bartra ni a Bellerín. La novedad, la convocatoria para el partido de mañana, es la presencia del centrocampista ex del Getafe, Altimira.
Gracias, Oliva. Y mañana a las 7 de la tarde, atención a este partido, Girona-Getafe, que tiene estas noticias, Joaquín Vacigalupo. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ya está todo listo en Montilivi para el debut liguero como local del Girona. Girona-Getafe, son hasta 8 las bajas que tiene Michel, no recupera a nadie. La noticia es que es más que probable que Dobic, el delantero ucraniano, sea titular mañana por delante de Cristian Estuani. En el Getafe la novedad es que Alderete ya está inscrito y podría ser de la partida si así lo decide José Bordalás. Recordemos, Girona-Getafe mañana a las 19 horas lo va a pitar Jorge Figueroa Vázquez.
Gracias, Joaquín. Y recuerden, esta tarde en San Sebastián, Real Sociedad 1, Celta 1.
¡Gol de la Real! ¡Llega la Real Sociedad desde el costado derecho! ¡Y esa sociedad de pequeñitos! ¡El nipón y el local! ¡Takefusa Ibarrene! ¡La pone el japonés Ibarrene! ¡Chea, cabecea! ¡En área! ¡Caerá! ¡Más que controla dentro del área! ¡Se apoya en Aidó! ¡Recorta Aidó! ¡Aidón Bauer! ¡La pelota! ¡Gol de Mingueza! ¡Gol del Celta! ¡Gol! ¡Oscar Mingueza!
Era el minuto 94, empate a 1 de la Real Sociedad, segundo partido con empate a 1, primer punto para Rafa Benítez. Lo siguiente es ir a Budapest. Ha habido un oro en la marcha española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Primer día del Mundial y primera gran noticia, un oro para España, para Álvaro Martín, para la marcha. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
No hay mejor manera de empezar un campeonato del mundo que, por aquello del efecto contagio, primer día, una medallita y un oro con todos los pronunciamientos.
Bueno, vamos a Budapest. Álvaro Martín. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches. Un placer saludaros.
Igualmente, ¿qué tal? Felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Imagínate, ahora mismo estoy evidentemente cansado, pero pletórico, muy contento. Sí.
Nos acordamos mucho siempre de ti, Álvaro. Cada triunfo tuyo es una alegría para nosotros porque lloramos tanto en Tokio contigo cuando fuiste cuarto, que esa medalla de chocolate amargo que dijiste, ¿te acuerdas, no?
No, hombre, como no me voy a olvidar de eso, sí, evidentemente. Es algo que tengo guardado ahí, pero bueno, al final fue mi mejor puesto en los Juegos Olímpicos y ahora lo valoro más.
No, pero en París hay que ir a pelearlo otra vez, ¿eh?
No, hombre, claro, porque aunque independientemente de hoy le haya hecho muy bien un Mundial, lo suyo, evidentemente, quitarse la espina en unos Juegos Olímpicos, como manda.
Tú tienes que hacer el Gran Slam. Tienes dos de Europa, una Mundial, y te falta los Juegos y ya nos vamos, ¿eh?
Pues tú lo has dicho totalmente, porque además todos sabemos que los Juegos Olímpicos es lo que más nos motiva, incluso por encima del Mundial, aunque sea el mismo nivel, así que vamos a por todas aquí en París.
Ha sido todo rarísimo, ¿no? Habéis salido muy tarde, tormenta, rayos, hay mucha espera, no sé qué ha pasado por tu cabeza, ¿no? Porque estás deseando salir y creo que han sido 2 horas de retraso, ¿no?
Sí, bueno, al final, pues, algo impredecible. El problema no era que llovía, sino una tormenta eléctrica. Y bueno, y en el primer momento, pues el resto de compañeros de otros países se han cabreado, se han enfadado. Y nosotros hemos sabido aprovechar eso como una oportunidad y decir, bueno, reset, mente fría, volvemos a resetear todo y a empezar otra vez el calentamiento y meternos otra vez en carrera y entender como algo que nos pueda perjudicar como una oportunidad.
La última medalla, Gil, de oro en un Mundial fue también de marcha, ¿no? Fue Miguel Ángel López, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí.
Correcto, lo confirmo, fue en el 2015. Yo lo vi, yo estuve en su podio mirándolo desde sentado en el estadio, ver cómo Miguel Ángel López era campeón del mundo de los 20 kilómetros marcha. Ahora es mi compañero de entrenamiento. Y no os podéis imaginar en el 2015 esa idea de decir, ojalá algún día yo pueda hacerlo. Y el poder repetirlo siendo él mi compañero, bueno, es algo inimaginable.
¿Y qué te ha dicho?
Bueno, todavía no he podido contactar con él porque tengo el móvil sobresaturado. Mañana llegará aquí porque él está preparándose para el 35, que es la prueba que tenemos que hacer los dos. Pero bueno, yo, más que él que me diga, le tengo que decir yo, porque él fue el primer oro del grupo, ni siquiera soy el primer oro dentro del grupo. Y nada, pues tengo ganas de verle porque evidentemente yo, gracias a él, he podido conseguir este oro después de verle 8 años antes.
Bueno, Álvaro, vamos al lío. ¿Cómo que quieren quitar esto de los juegos? ¿Qué os están haciendo?
Vale, pues es un tema polémico, es verdad, los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional están cambiando totalmente, esto lo puede decir, por ejemplo, que nos interesa a nosotros el tema de las catas en el karate con Sandra Sánchez, que pues bueno, que es incomprensible, y al final nunca habían tocado el atletismo, que era como la joya de los Juegos Olímpicos, pero ahora quieren reducir el número de pruebas, quieren reducir el número de gente, y van poco a poco por el programa olímpico atletismo, y ahora mismo nosotros estamos en duda. Con respecto también que hay otras disciplinas dentro del atletismo que también podrían correr el peligro de salir. Así que esto es una pelea que tenemos todos y que tenemos que intentar ganar, que se decidirá ahora, creo que en octubre, no sé muy bien qué fecha, y que vamos a intentar pelear por estar por la marcha en los Juegos Olímpicos de 2028.
Te has enterado de lo de la transmisión, ¿no? Que ha sido para un buen número de españoles una pena, una faena. Iba a decir otra cosa, una faena, porque tenía la señal internacional y la señal internacional no estaba la oficial no estaba transmitiendo tu llegada. Eurosport sí tenía la señal personalizada y ha podido vivir tu llegada. Bueno, estas cosas, no sé si os están maltratando, ¿no, Álvaro?
Bueno, eso es las explicaciones que nosotros tenemos, porque siempre se intenta señalar al Comité Olímpico Internacional como que son el diablo, que desprestigia o no nos quieren tener en cuenta nosotros a los marchadores, pero ahora se ve que siempre nosotros hemos mirado que también la World Athletic, la Federación Internacional de Atletismo, es quien a veces también nos hace estos feos. Bueno, hoy se ha visto algo más patente de ese también conflicto que estamos teniendo con la World Athletic, y bueno, pues es algo desagradable, ¿verdad?
O sea, que no te arrepientes de no haber ido a la boda de tu amigo, ¿no?
Mira, pues hoy he estado viendo por la tarde que me han hecho videollamada, viendo cómo se casaban allí en Llerena, ¿sí? Jesús y Patricia, y me dolía muchísimo en el alma, no lo podéis imaginar. Es un amigo íntimo, es el primer amigo que se casa del círculo más íntimo, y yo sabía que si no podía ir a la boda, tenía que ser por un gran motivo.
Hombre, claro, ellos anillo de oro y tú medalla de oro, le has dicho, mira, ha compensado la cosa. Álvaro, mañana María, ¿qué? María Pérez.
Yo veo a María increíble, creo que María lo tiene muy fácil, entre comillas, en su mundial, está claro, pero yo creo que si María tiene un día normal, fíjate, un día normal en ella, puede hacer lo que he hecho y más. Así que, bueno, pues a intentar disfrutar, yo he podido hablar con ella, estar con ella y transmitirle que yo he hecho lo más difícil porque lo sé yo, creo que es más fácil, y ojalá pueda también ella sacar otro oro.
Álvaro Martín, un extremeño de Llerena, de Badajoz, que enhorabuena, felicidades, muchas gracias por este título para que lo disfrutemos aquí en España.
Pues muchísimas gracias, es un placer hablar y contaros de las mejores noticias, y esperemos que siga habiendo grandes éxitos.
Nos vemos en París, Álvaro, allí estaremos, ¿eh?
Nos vemos en París, allí estaremos, por supuesto.
Un abrazo, Álvaro, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Gil, la primera ha caído, no sé si vamos a ganar muchas, si tienes muchas en tu pronóstico, pero la primera ha caído, ¿no?
La primera ha caído, y además yo soy de los que creo en la teoría del efecto contagio, es decir, que empezar bien en la primera jornada arrastra al resto de la participación española. Yo tengo mucha fe, evidentemente, en María, la misma o más que Álvaro. Además dobla, hace el 20 y hace el 35. Yo casi que la veo más favorita para el 35, donde es la más rápida del mundo en esa distancia, que en el 20, donde quizá tendrá que competir o pelear más la primera posición. Pero si María está en su estado normal, si la granadina está como nos acostumbra y se quita de la cabeza pues esas últimas descalificaciones, María Pérez podría, por qué no, ser doble medalla en estos campeonatos del mundo, y a partir de ahí pues que venga lo demás, que venga lo del 1500, que ha empezado hoy con muy buen pie, sobre todo en el apartado de chicos, y siempre esa medalla sorpresa que aparece de donde no se sabe bien el lugar y que redondea una actuación. Eso sí, tampoco disparemos las expectativas.
Esto es la marcha y el 1500, ¿no?
Efectivamente. Y hace un año, recordemos, nos quedamos con dos bronces. Hombre, también hay que poner en solfa otras cosas. Ana Peleteiro no está en este campeonato del mundo, decidió emprender vacaciones. Asier Martínez arrastra la fascia plantar, tampoco está en este campeonato del mundo. Es decir, que también hemos venido con alguna baja sensible en el equipo. Pero yo creo que la jornada de hoy marca ya una pauta, marca ya una línea, y a partir de ahí pues yo creo que no hay que aflojar y que el equipo español no va.
Mañana la cita es muy temprano, ¿no? Con María Pérez, a ver si rasca metal.
Y con Antía Chamosa, sí señor. Bueno, si no hay tormenta.
Si no hay tormenta, 7:30, ¿no?
7:15, efectivamente, calcula 1:20, o sea que hacia las 8:35 podríamos tener la segunda medalla para España en estos mundiales de Budapest.
Bueno, como tenemos tiempo de juego a partir de las 11:30 con las mujeres del fútbol, allí habrá espacio para contar los éxitos del atletismo. Gil, un abrazo, gracias.
Hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Se nos acumulan los acontecimientos y todos buenos o con intención, buena intención. Por ejemplo, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acaba de dar la lista Escariolo para el Mundial después de ganar a República Dominicana.
Sí, y una lista que tiene o está pendiente de unas pruebas físicas mañana para Alberto Díaz. Van a ser pruebas definitivas, ha dicho Sergio Escariolo, en la zona mixta del Palacio de los Deportes de Granada, porque son las pruebas para comprobar cómo está la rodilla izquierda. Alberto Díaz el otro día sufrió una hiperextensión y del resultado de esas pruebas depende la plaza de Jaime Fernández. Si Alberto Díaz no las pasa satisfactoriamente, se queda Jaime Fernández en la lista de 12.
Dilo por puestos, di bases tal, aleros tal, más o menos.
Te lo digo, la lista de carrerilla: Juan Núñez, Sergio Llull, Darío Brizuela, Rudy Fernández, Alex Abrines, Víctor Claver, Joel Parra, Juancho Hernán Gómez, Santi Aldama, Billy Hernán Gómez y Usman Garuba.
O sea, que se han quedado fuera...
Jaime Pradilla, Sebas Sáiz y Alberto Abalde.
O sea, lo esperado, más o menos lo esperado, a la espera de estas pruebas que hay que hacerle a Alberto Díaz para saber si va él o Jaime Fernández. Bueno, gran equipo. Debutamos el sábado, después de haber ganado República Dominicana. El sábado ya estará allí Pilar y Suáncar para contarles el partido contra Costa de Marfil. Gracias, Pilar.
Un beso.
Y ahora, por supuesto, la ilusión del verano y puede ser que del año, España por la primera estrella en Australia contra Inglaterra.
Mañana no es día de cambiar, mañana es día de ser nosotros, de presionar como sabemos, de atacar como sabemos, de jugar con un equipo unido y que lucha, que se ayuda. Y luego pues el partido ya se está jugando, una vez que pite el árbitro, los comienzos de los partidos son muy importantes, los finales nosotros hemos demostrado también que son muy importantes para nosotros, va a ser una batalla interesante.
Esto es a las 12, desde las 11 y media en un tiempo de juego súper especial. Equipo médico habitual, Isaac Avilés. Hola Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Garganta en pleno estado, ¿no? Para el sufrimiento de mañana.
En plena forma, sí señor.
Vas a pasar a la historia de la radio, Avilés.
Ojalá, eso será muy buena señal.
Hombre, claro. Está aquí Carlos Ganga. Hola Carlos,
buenas,
director
hola, Corro.
Del tiempo de juego de los partidos de la selección. Está Ángel García, que es el Pepito Grillo de las transmisiones. Hola Ángel.
Hola,
de nuevo.
Toca las narices,
este,
¿no?
Es, este es Ángel del fútbol femenino.
Esto es el,
ahora
el
saludaré a Ángel, el de Carlitos Alcaraz. ¿Que cómo va Ángel García de tenis? ¿Cómo va Carlitos Alcaraz?
Pues mira, Carlitos Alcaraz acaba de salvar una bola de partido, nada menos. O mejor, le ha echado fuera a Uber Hurka, que tenía una derecha para ganar el partido y la ha mandado fuera. Así que 5 iguales, segundo set. Perdió el primero Carlitos por 2-6. Y figúrate, si no estará leyendo Carlos el servicio de Hurkacz, que hasta en broma le ha gritado Ferrero desde la grada, haz lo contrario a lo que pienses. Es decir, si piensas que te va a sacar al revés, vete a la derecha. Literalmente es lo que le ha gritado,
bueno,
en broma a Ferrero, pero está sufriendo
como todo
muchísimo.
Como todo el torneo Carlos Alcaraz.
No, y como todo Toronto. Es decir, va a llegar al US Open con dudas. Otra cosa es que a Wimbledon también llegó con ciertas dudas, incluso físicas, vaya derecho.
Bueno, de momento nos agarramos a la pista. Bueno, y ahora la que va a transmitir las emociones. Son las 9 menos 17 minutos en Sydney.
A ver el tono de voz.
¿Cómo? Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas noches para vosotros. Tengo que impostarlo un poco, porque si de verdad pusiera mi tono sería este.
¿Te has puesto ya la ropa que vas a llevar al partido? ¿Ya te la has puesto o no?
Ya me la he puesto y llevo en la mochila la sudadera que llevé en octavos, en cuartos y en semifinales.
Muy bien, eso me parece bien.
Todos tienes somos. La voz temblorosa, Andrea.
No, estoy absolutamente...
Giña.
Sí, por decirlo de alguna manera. Pero mira, Corro, es que yo me he venido a un hotel en el que hay personas que igual, algunas están igual que yo, otras están más tranquilas. Entonces, para que me transmitan sus vibras, que al final son los que más cerca están de las jugadoras, que es el hotel de los familiares.
Ah, qué bien.
Entonces, yo me he venido aquí, me he encontrado a la madre de Teria Velleira llorando como una magdalena. Es su cumpleaños y han venido sus hijos por sorpresa. Ella no lo sabía.
Buah.
Se han plantado en Australia para ver a su hermana y para estar con su madre el día de su cumpleaños, imagina cómo está. Y tengo conmigo, mira, tú evidentemente todos recordamos el 11 de julio 2010, minuto 116, gol de Andrés Iniesta para darnos nuestro primer mundial. ¿De dónde es Andrés Iniesta?
Albacete.
Vale, pues vamos a ver qué pasa hoy, 20 de agosto del año 2023, tenemos a una futbolista de Albacete que se llama Alba Redondo, y yo tengo a un hermano de Albacete que se llama Iván Redondo, que está aquí, y me dice que está, de momento, más cansado que nervioso. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Bien, pues como te dice Andrea, más cansado ahora mismo que nervioso.
Escucha, ¿cómo estará de nerviosa Andrea, que ha dicho, tengo un hermano de Albacete, en vez de Alba?
No sé ni hablar.
Aquí ya somos todos una familia, ya podemos considerarnos hermanos todos.
Iván, que ¿a qué hora te has levantado? Es prontísimo, vamos, si estuviéramos en España no nos habíamos levantado, pero ¿uno no se aguanta en la cama o qué?
No, ya te digo, aquí ya tenemos por suerte el sol fuera.
¿Sí?
O sea, no es que sea, es pronto, pero levantarme no, hace como una hora o así más o menos, ya estamos por aquí dando guerra.
Y cuando has abierto los ojos, lo primero que has pensado cuando has abierto los ojos.
Lo primero es el día.
Es el día, o sea, vale, está bien.
Es así, el día de Albacete otra vez.
Es el día. Ojalá y pudiéramos decir lo mismo que pasó hace 13 años.
Buah, sería la bomba.
Ya se sabe que estando un manchego en una final de una Copa del Mundo, el resultado...
Le toca.
Se gana. ¿Qué es lo último, Iván, que has hablado con Alba? ¿O por WhatsApp? ¿Qué es lo último que os habéis dicho?
Pues lo último fue ayer cuando llegamos, que pudimos verla, nada, no llegó ni a media horita, estuvimos con ella, que nos viera, que notara la fuerza nuestra que hemos traído desde España, que no traemos solo la nuestra, que traemos la de, por parte de mía, traigo toda la ciudad animándola, apoyándola, estando con ella, confiamos en ella y muy confiadas están ellas, o sea, ayer aún no eran conscientes.
Sí.
De lo que se viene, la
sí,
verdad.
Sí. Ellas no saben lo que va a ser su llegada a España. Yo digo que pase lo que pase, pero si ganan es que se va a volver loco el país con estas chicas que nos han hecho pasarlo también durante este verano. ¿Qué sensaciones tiene el grupo de familiares que habéis hablado? ¿De qué habláis? ¿De qué se habla más ahí?
Pues sinceramente del partido no hablamos. O sea, al final, por suerte nos conocimos en Wellington, cuando estuvimos en la fase previa y demás. Cuando hemos llegado aquí ha sido alegría de estáis aquí, vamos a vivirlo, a disfrutar, no sé, jugando a las cartas, haciendo turismo, tomando algo. No, de momento partido cero. Pero hoy ya, desde ahora, en cuanto terminemos y podamos tomar un café, ya yo creo que vamos a empezar a sufrirlo como ellas también.
Iván, quedan 11 horas hasta el partido. Nosotros las vamos a dormir, nos vamos a despertar, unos a las 8, otros a las 7, otros a las 9, otros a las 10, otros a las 11, otros se levantarán para el partido. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Cómo es el día de los familiares de nuestras chicas?
Pues nuestro día, ya te digo, como si fuéramos unos visitantes normales de...
Un turismo, ¿no?
Que hemos venido a Australia de turismo, de vacaciones y demás. No tenemos ningún planning hecho de tenemos que hacer esto, no, rituales, no, nada. O sea, esta mañana, lo que te digo, vamos a hacer un poquito de turismo para ver la ciudad. No todos los días se cruza el mundo para este acontecimiento y menos se viene a Sydney, que no lo tenemos cerca especialmente.
Iván, ¿te imaginas una de Albacete haciendo el gol de la victoria, otra de Albacete haciendo
el gol? Pero que lo pinte, corro, que lo dibuje. Minuto 116, sí. Balón interior de Jenny Hermoso, minuto 116, y otra vez...
Que lo cante Avilés, no, lo gafamos, ¿no? Si lo canta lo gafamos, no lo vamos a hacer.
No, eso no se puede hacer.
No se puede hacer, es verdad. Quedaría muy feo, pero ¿te imaginas, Iván?
Sí, no, o sea, por imaginar, me he imaginado todos los escenarios posibles, o sea, llegando desde que pasaron a cuartos directamente, que ya era historia, yo ya me he imaginado levantando la copa.
¿Sí?
En todos los escenarios. El idílico y el ideal para nosotros sería el que estáis comentando, pero el que queremos, el que sea.
Sí, sí,
el que sea,
penalti, último penalti, como sea, ¿no?
Como sea, de rebote, que se la cuelen en propia en el 92, como quieran, pero que la copa acabe con nosotros, por favor.
Joder. Bueno, es un gran momento, ¿eh? Es un momento inolvidable, la ilusión de ver a estas mujeres levantar la copa sería fantástico. Ya está bien lo que han hecho, pero si ganamos, Iván... ¿Conoce Alba a Iniesta? ¿La conocéis o no? ¿Le conocéis o no?
Sí, o sea, yo personalmente no lo conozco, pero Alba sí la conoce. Han tenido charlas, gracias a la repercusión que está teniendo, pues al final ellos, la tierra mueve mucho y al ser los dos de Albacete han intentado tener contacto y por lo menos hablar.
Muy bien. Bueno, Iván, no te digo nada. Iván Redondo, hermano de Alba Redondo, una de las protagonistas de este Mundial y lo va a ser mañana en la final. Iván, que tengas un gran día, ¿eh?
Muchas gracias. Igual para vosotros mañana ya. Digamos.
Mañana ya, efectivamente, Iván. Bueno, Andrea, pues nada, que ahí están todos, ¿no? Con sus nervios cada uno, ¿no?
Sí, llevándolos como pueden. Ya ves que Iván de momento los controla bastante bien. La madre de Teria Villeira es ahora mismo un... Bueno. Es que está nerviosísima, pero ya desde hace una semana. Y cada uno lo lleva como puede, efectivamente.
¿Acerca
pero...
la madre o sale?
Si marca la gallega tampoco nos importa, ¿eh?
Está ahora mismo dentro del hotel. ¿Quieres que te la ponga unos segundos?
Hombre, para que le cantemos el cumpleaños feliz, claro. No para otra cosa.
Ah, bueno, voy a ver.
Mientras vas tú metiéndote dentro, le pregunto a esta gente, a Avilés, a Ganga y a Angelito, ¿qué partido veis mañana? Pues son favoritas ellas, ¿no? Lo tenemos claro.
Sí, yo lo he dicho los dos partidos anteriores y ha salido bien, voy a seguir diciéndolo. No, a ver, es verdad que Inglaterra es otra cosa. Inglaterra, desde que la cojo Sarina Bigman,
bueno,
no
esta, perdona, esta entrenadora... llega por segunda vez a una final de un mundial, ¿no?
No, sí. corre, que el dibujo es mucho más sencillo. Esta entrenadora cogió a la selección como interina, que ni siquiera la eligieron como interina, la selección de Países Bajos, la llevó a la final de la Eurocopa y la ganaron, la llevó a la final del mundial y la perdieron.
Es holandesa, ¿no?
Holandesa.
Pues, creo sí. Que suena para ser seleccionadora de los chicos.
Pero ¿cómo no va a sonar si escucha los números? Corro, la ficha Inglaterra. Las lleva a la final de la Eurocopa y la ganan, las lleva a la final del Mundial y a ver qué pasa, ojalá la pierda de nuevo como pasó con Países Bajos. Lleva 25 partidos con selecciones internacionales, ha ganado 23, ha empatado uno y ha perdido uno.
O sea, corro. Bueno, son
unos sí.
Estoy con la cumpleañera.
Está la mamá.
Una persona emocionada. Es que no, pero por favor, no puedes parar de llorar por el cumpleaños porque han venido los niños que tú no lo sabías.
Años feliz, cumpleaños feliz.
Madre
mía. Deseamos tenerte. Cumpleaños feliz.
Ere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz, súper emocionada, muy bien. Muy
vaya
bien.
Día, ¿eh? Vaya día.
Ya, sí, no quiero llorar más. Ya, esto es, tremendo. Y otra sorpresa de mi vida, que aparecieron mis hijos, los hermanos de Teresa, y eso ya, ¡buah! Menos mal que ayer ¿sí? Alguien ahí metió la pata un poquito y entonces...
Y te enteraste.
Sí, no, porque, bueno, alguien metió la pata, pero tengo una nieta de 6 años, que es una crack, que me decía que su madre estaba paseando con el bebé para dormirlo. Y entonces dije, pues no, son películas. Fue la que mejor lo hizo.
Tere, que le hemos preguntado a Iván, al hermano de Alba, que qué es lo último que ha hablado con Alba. Te preguntaban a ti lo mismo. ¿Qué es lo último que has hablado con Tere Abelleira?
Pues lo último que hablamos fue eso de que la quiero, que disfrute, que hoy sea el día más feliz de su vida, el partido más bonito de su vida. Y fueron las cosas que ayer a la mañana fui a darle un abracito porque es así como, no sé, transmitirle toda la energía del mundo. Y nada, eso, que disfrute del día. Que para sufrir estamos nosotros hoy.
¿Qué vas a hacer?
¿Las uñas talismán están preparadas?
Sí,
¿o no?
sí, mis uñas perfectas, aquí están. Sí. Maravillosas las tengo. Pues mira, una, la pequeñita tiene como mi pequeñita el número 3, una bandera española y una bandera de Galicia.
Tere, te la van a fichar para algún país extranjero, que está jugando muy bien, ¿eh?
No, aquí está muy bien ahora. Está muy bien ahora aquí, así que... Y si no, nada, ahora que me gustó esto de viajar, hacer turismo también.
Eso es.
Otra opción.
Eso es. Tere, un besazo, habéis estado fantástico estos días, que rematéis la faena, ¿eh?
Pues sí, muchísimas gracias y a ver si hoy vivimos aquí la traca final todos.
Buah, va a ser
vosotros,
espectacular.
Nosotros, las niñas, todos.
Va a ser espectacular.
Vale.
Un beso, ¿eh? Gracias, Tere. Feliz cumpleaños,
gracias.
Disfrútalo.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Muchas gracias.
Bueno, Andrea, ¿qué equipo crees que va a sacar Vilda?
Ay.
Pues si yo me tuviera que jugar una mano, pondría Cata Coel en portería, Oian Hernández, Laia Codina, Irene Paredes, Ona Badge, centro del campo, Aitana, Tere, Jenny, Alba, Esther, Salma Parayuelo.
Buen equipo, ¿eh?
Sin Alexia.
Ese es el que yo creo, sin Alexia, y con Salma, pero no me sorprendería que volviese a utilizar a Salma de revulsivo, ¿eh? No, no me sorprendería.
Y sin Mariona. A ese equipo le veo algo atrás, que lo veo lógico, que Ollane vuelva por Olga, por mucho que Olga fuese la heroína de semifinales, porque es con la defensa que se ha sentido cómoda España. Veo muy lógico que no juegue Alexia, porque los mejores minutos de España han sido sin Alexia, y mira que me duele decirlo, porque hablamos de lo que hablamos, y no veo claro que siente a Mariona Caldentey, que ha sido para mí la mejor futbolista de España en conjunto en cuartos de final y semifinales. Yo creo que va a haber que elegir una de las
dudas.
Yo creo que va a haber que elegir una de las dos nueves. Ahora, lo único que tengo claro, y menos mal que se lo digo a Andrea, es que si no ponemos a Salma en el campo, yo no entiendo nada. Porque no la hemos puesto en cuartos, no la hemos puesto en semis, y ahora mismo es la jugadora más en forma de España, incluso por encima de Aitana.
Venga,
con lo cual, yo mi duda es una de las dos nueves. O Alba o este.
Avilés y Ganga, venga.
Dale, no, a mí me gusta el 11, ¿eh? A mí me gusta el 11. Yo creo que Esther hace mucha falta. Yo siempre la reclamo porque me parece que su pelea es clave para generar espacio, sobre todo en defensa. Y luego Inglaterra es que defiende muy bien. Ha encontrado un sistema Sarina Wijkman ahí con tres centrales donde se siente bastante cómoda y donde sufre precisamente es como no le gusta jugar a España, que es decir, con defensa muy adelantada y a la espalda. España lo que va a hacer es intentar encerrar y llegar con el balón. Así que necesitamos una persona que nos abra espacios. Me gusta el 11. Creo que Salma tiene que jugar. Se lo ha ganado a pulso y creo que es una de las jugadoras más importantes, pero es que yo le tengo mucho miedo a este equipo. Primero por Sarina Wijkman, que acabamos de hablar de ella, y segundo porque creo que tiene todas las virtudes que a España le hacen daño. Eso sí, vamos a pensar que tenemos tanto talento como jugadoras, como ya la experiencia en este tipo de partidos, que aunque no como selección, sí como jugadoras, para creer que mañana vamos a hacer historia.
Yo quiero ver lo de Alexia, ¿eh? Es que siento irme al fútbol masculino, pero imaginaos que en una final de Champions, una final de Mundial, por decir últimos balones de oro, de chicos, Modric, Benzema, Cristiano, Messi, no juegan con
bueno,
su equipo
ya lo ha hecho
o con su selección.
En una eliminatoria
sí,
ya lo
sí,
ha
pero
hecho.
Luego volvió. Entonces quiero ver que en la final, el partido más importante de historia, no juegue.
No, es posible que le ha ido bien Alexia y luego Salma, puede ser.
Y todos sabemos que Alexia no está bien, no es la Alexia que tal. Yo creo que España tiene más juego que Inglaterra es más contundente en las áreas y sí. Que si Aitana está bien, que si dominamos y que estamos acertados arriba, yo creo que va a ganar España.
Andrea, tú vas a rematar, que eres la que estás allí cerca de las jugadoras, que bueno, es un día muy importante para el país, hay un movimiento espectacular de la sociedad española con estas mujeres y hay una gran atracción. Mañana hay un montón de pantallas por toda España para seguir el partido. Va la reina Letizia, va su hija, sí. La infanta Sofía, hay una gran representación del país. Hay un ambiente fantástico, ¿no?
Sí, viene también el ministro Miquel Iceta, viene también el presidente del CSD, Víctor Francos, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional masculino, también está aquí. Bueno, yo creo que hagan lo que hagan, evidentemente esta selección ya ha hecho historia, este grupo de futbolistas ya ha hecho historia, pero creo que merecen ponerle la guinda al pastel. Merecemos, voy a dar un dato, Inglaterra nos ganó en la Eurocopa 2022 un día 20, en aquel caso de julio, estamos a 20 de agosto, yo creo que es una forma bonita de cerrar el círculo y de servirnos la venganza, entre comillas, la revancha, por decirlo de alguna manera, ganando a Inglaterra. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero hagan lo que hagan, este grupo de futbolistas ya ha hecho historia.
Venga, con mucho miedo, pero todos poniendo que gana España, a ver qué porra hacemos. Avilés.
Venga, te voy a decir 2-1 en la prórroga.
2-1 en la prórroga. Andrea.
1-0 en la prórroga también.
En la prórroga, Ganga.
España en los penaltis.
España en los penaltis, Angelito.
Ojalá falle como en cuartos y en semis. 1-2 Inglaterra.
Joder, macho.
Joder, Angelito,
es que,
tío.
¿Qué queréis? ¿Que lo cambie ahora? ¿Qué queréis? ¿Que lo cambie ahora para que se
rompa?
No,
lo que funciona no se cambia.
Claro, claro. Pues he hecho el mismo resultado en los tres partidos.
Tienes un gran día por delante para contarle a los oyentes de la cadena COPE la emoción. Tú eres nuestros ojos allí, así que espero que tengas un gran día. Que estés en el mejor sitio, en el momento adecuado para contar un día muy importante para el deporte español. Así que te deseo lo mejor. Andrea, un beso. Gracias, ¿eh?
Gracias, Corro. Un beso gigante.
Hasta luego. Avilés, afina la garganta esta noche. Un abrazo.
A dormir prontito, Corro.
Hasta
en cuanto cuelgue me voy a dormir. Un abrazo.
Luego. Adiós, Ganga. Gracias, ¿eh?
Adiós, un abrazo.
¿Cómo va Alcaraz, Angelito?
Pues ha ganado un tiebreak espectacular, Corro. Ha jugado las mil maravillas al final. Lo ha gritado con el alma porque tenía el partido, insisto. Salvó bola de partido y en el tiebreak iba abajo y ha jugado muy, muy bien. Y nada, Carlitos Alcaraz, que lleva el partido al tercer set ante Hubert Hurkacz. La final del Masters 1000 de Cincinnati se decidirá en este tercer set.
Lo contamos en los boletines. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos. te gustas, ¿eh? Bueno, la cita es mañana con el tiempo de juego a las 11:30 de la mañana. En un día esperemos que sea grandioso para el deporte español. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Luis Corrochano.